Hablamos de seguridad en este segmento de Bogotá hoy por hoy. Y es que aquí lo hemos señalado en otras oportunidades. Chemitas Escandón, buenos días.
Buenos días, señorita.
Solo una de cada cuatro personas que es víctima de un delito en nuestra ciudad denuncia. Es un dato de la encuesta de percepción y victimización del segundo semestre del año pasado de la Cámara de Comercio de Bogotá. No lo hacen porque dicen que el proceso es demorado,
es
que les puede tomar hasta 6 horas, pero dicen además
que también es cierto
que no saben qué va a pasar con esa denuncia, que no tienen esperanza de que vaya a darse un resultado positivo.
Que denuncian sin saber para qué denuncian, porque nunca hay soluciones a la denuncia.
Y
los trámites, como dicen ellos, también tienen razón, no son muy dispendiosos. La policía, hay veces, lo ponen a hacer, termina uno siendo víctima de la denuncia.
Pero lo que ha hecho la policía últimamente, digamos, es agilizar un poco y se puede poner la denuncia en la página de internet de ellos. El problema es que muchas veces no abre el formato de la denuncia.
Caray, ¿cuál es la percepción de los ciudadanos de Bogotá frente a la denuncia en la ciudad?
No, no he denunciado. Por la pereza de la tramitología y porque uno llega a una estación de policía, se demora uno mucho. Y también por el miedo, porque cuando uno deja todos sus datos, como salen tan rápido, entonces no he denunciado.
No, normalmente no, porque no tiene ninguna repercusión contra los ladrones. Simplemente los llevan a la UPJ y los sueltan, o los llevan al CAI más cercano y los sueltan. Entonces la gente por lo menos está denunciando. Yo no denunciaría.
Dependiente del atraco, o sea, si de pronto es el celular o los documentos, sí denuncio. Pero si es, digamos, que un reloj, unos aretes o algo así, no denuncio, porque pues se sabe que es una denuncia perdida.
Una denuncia perdida es una percepción que tenemos que cambiar. Hay que denunciar, porque las autoridades tienen que saber qué es lo que está pasando para establecer un diagnóstico frente a los hechos delictivos. Pero además hay muchos otros temas de ciudad en los que debemos tomar posición y denunciar. Acaba de lanzarse una aplicación que queremos compartir con todos los oyentes de Caracol Radio. Se llama Seguridad en Línea. Usted la puede descargar gratuitamente en dispositivos móviles. También puede ingresar desde cualquier computador a la página www.seguridadenlinea.com. Allí usted puede denunciar no solo temas de hurto, de extorsión, de tráfico de drogas, de corrupción, sino también dónde están los huecos en su barrio. Si recogen o no le recogen las basuras, si el alumbrado público se dañó, por ejemplo, esta madrugada era terrible, media Bogotá estaba a oscuras, ruido frecuente de unos vecinos escandalosos. Daniel Mejía es el subsecretario de Seguridad del Distrito, es el hombre que está detrás de esta aplicación, nos lo había anticipado hace mucho tiempo, y qué bueno, Daniel, que ya haya podido tomar forma esta aplicación, que ya se puso en marcha en Medellín, también en algunos municipios de Antioquia. ¿Con qué resultados? ¿Qué esperan ustedes que pueda cambiar en Bogotá a partir de esta aplicación? Muy buenos días.
Gracias, Erika. Esta es una aplicación que va a ser mucho más fácil para que los ciudadanos denuncien delitos de los que han sido víctimas. Como ustedes decían ahora, de acuerdo a los datos de la última encuesta de la Cámara de Comercio, solo una de cuatro personas que reporta haber sido víctima denunció el delito. Y la razón es por la que no denuncia, más de la mitad de las personas reportan que es por demoras, porque el trámite es muy, muy difícil de hacer. Con este aplicativo de denuncia en línea, que se puede descargar ya de manera gratuita, las personas van a poder denunciar todo tipo de delitos contra la propiedad, todo tipo de hurtos, todo tipo de extorsión y el delito de fleteo. Además van a poder reportar problemas en el alumbrado público, vías en mal estado, basuras en el espacio público, invasión del espacio público, y tiene dos adiciones, que es un botón de pánico. Cuando la persona entra al aplicativo o a esta página web, seguridadenlinea.com, y se registra, puede escoger 6 contactos en caso de que una persona esté en una situación de peligro y oprima el botón de pánico, esos 6 contactos son avisados de que la persona está en peligro. También se conecta rápidamente, hay un botón para conectarse rápidamente, bien sea con la línea de emergencia 123 o con el cuadrante donde esté ubicada la persona. El sistema automáticamente reconoce en qué parte de Bogotá está la persona, cuál es el cuadrante en el que está y cuál es el teléfono del cuadrante con el cual debe comunicarse. Es un aplicativo que puede facilitar mucho la vida, puede acortar los tiempos de denuncia. Pasa de 6 horas que se puede denunciar una persona, demorar a una persona en ir a la URI, denunciar, hacer la fila, devolverse, que lo traten mal, a entrar a este dispositivo y en 10 minutos poner la denuncia.
Claro, uno puede, secretario, buenos días, lo que usted dice, en 10 minutos poner esa denuncia, pero ¿cuál va a ser el tiempo para hacer efectivamente la respuesta al usuario? Es decir, que sea efectiva, que el usuario vea que respondieron y que realmente se hizo efectiva la denuncia.
¿El seguimiento, secretario?
El seguimiento, a ver, para todos los delitos que mencioné contra la propiedad, automáticamente la denuncia queda registrada ante la fiscalía, es decir, las personas ya no van a tener que, después de llenar este formulario, acercarse a la URI y hacer nada más. Ya queda interpuesta la denuncia formal, el usuario recibe un código con el cual puede hacer seguimiento a la denuncia. Esto nos va a permitir a nosotros focalizar mucho más las acciones de seguridad, porque nos va a decir cuáles zonas en Bogotá se están calentando en términos de criminalidad, en dónde debemos intervenir. Si hay, por ejemplo, bandas de crimen organizado que la gente denuncia que están asociadas en diferentes delitos, para poder hacer las labores de investigación criminal. Y esto no va a resolver, no estoy diciendo que esto vaya a resolver todos los problemas de la ciudad, pero sí va a ser mucho más fácil la comunicación entre los ciudadanos y el distrito, para tener un mecanismo mucho más eficiente de denuncia y que la información la podamos recibir. Una cosa a la que no le tenemos miedo es que nos aumenten las cifras de denuncia. Eso es precisamente lo que queremos, tener más información de dónde ocurren los delitos, a qué horas, en qué días de la semana, para poder focalizar mucho más las acciones que estamos tomando en conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá, el Alcalde Mayor y la Fiscalía General de la Nación.
Porque aquí claramente, secretario, es un tema de confianza también, de recuperar confianza en las autoridades, en la medida en que los ciudadanos vean que hay resultados positivos frente a la denuncia que él formuló en casos de extorsión, de hurto, de tráfico de drogas, corrupción, incidentes. Aquí justamente estoy descargando esa aplicación. La gente va a sentirse más segura, más confiada para denunciar.
Y es acercar la justicia al ciudadano. El primer eslabón de la justicia luego de que ha ocurrido un delito es que la persona por lo menos pueda denunciarlo. Y con buena información nosotros vamos a poder tomar mejores decisiones de política, vamos a poder focalizar mejor esos recursos escasos que tenemos de policía, de fiscalía, y podemos tomar acciones mucho más concretas en contra de la criminalidad, recuperar, como usted decía, la confianza que se había perdido en el pasado entre las autoridades y los ciudadanos, y que podamos tomar decisiones más certeras contra la criminalidad en Bogotá.
Pues mire, secretario, que me está escribiendo aquí un habitante de la localidad de Puente Aranda y que va a bajar la aplicación, que él lo primero que va a hacer es el tema de los habitantes de calle allí ubicados en la carrera 30 con calle Sexta. ¿Qué hacer frente a ese tema?
A ver, este es un tema que, como ustedes mismos decían ahora, el distrito, primero la intervención en el Bronx no daba más espera. Nosotros no podíamos seguir tolerando una zona donde no podía entrar la autoridad, donde se cometían todo tipo de delitos, donde había explotación sexual y violación de los derechos de menores de edad, y teníamos que intervenirlo. Sabíamos, preparamos la oferta social del distrito, como ustedes lo han verificado en terreno, muchos de ustedes han estado en terreno con el personal de integración social del IDITRON, todos los días están haciendo las ofertas. La restricción que tenemos es que hay muchos habitantes de calle que no quieren aceptar esa oferta, y algunos de ellos desafortunadamente están asediando a los colegios, a los menores de edad que entran a los colegios, a las zonas comerciales, y ahí tenemos que también nosotros proteger otros derechos, los derechos de los comerciantes, de los menores de edad que están cerca a los colegios, para que no los induzcan a la drogadicción. Pero el brazo social del distrito siempre ha estado y continuará estando en una labor de persuasión, porque como ustedes explicaban ahora, no hay manera de obligar a los habitantes de calle a que vayan a programas de rehabilitación, eso lo entendemos. Lo que pasa es que tendríamos muchas más herramientas para afrontar el tema de habitantes de calle si pudiéramos, de alguna manera, inducir a más habitantes de calle a que entren a programas de rehabilitación, a que acepten la ayuda social del distrito, a que pasen la noche en un lugar digno, seguro, con comida, con atención básica en salud, como los albergues de integración social o del IDIPRON.
Claro, pero parecería ser que no hay muchas herramientas, secretario Mejía, frente a este tema, teniendo en cuenta esa decisión, esa sentencia de la Corte Constitucional, aparentemente que ya es un tema juzgado y que no se entraría a revisar. ¿Ustedes confían en que sí se pueda dar un cambio en la posición del alto tribunal o a través de otro mecanismo de la justicia para que se pueda conducir a estas personas que tienen una dependencia psíquica, física tan compleja a las drogas?
Sí, realmente yo creo que tratándose de una opción más humana y más digna para hacerle frente a este reto de política social, así lo denominaría yo, es un reto de política social de la ciudad, no solo del distrito, del gobierno de turno, es un reto de política social. Lo que pasó anoche es un caso claro de por qué necesitamos más herramientas. Ayer durante todo el día ustedes estuvieron allá. El personal de Ditrón y de la Secretaría de Integración Social hizo las ofertas. Más o menos 80 habitantes de calle aceptaron ir, otros se quedaron en el caño. Llovió toda la noche, se creció un poco la corriente del caño y arrastró a unos habitantes de calle que afortunadamente la policía y bomberos lograron rescatar muy rápido. A dos de ellos fueron llevados al Hospital San José porque tenían casos de hipotermia y afortunadamente no pasó a mayores. Si ayer hubiéramos tenido durante el día más herramientas para decirles, acá están inseguros, acá no, su vida está corriendo peligro, pasen la noche en los albergues de integración social del IDITRON, si quieren salir mañana, salgan mañana, pero por lo menos pasen la noche en un lugar digno, con comida, en una colchoneta, si se quieren bañar, se pueden bañar, si no quieren, no lo hagan, pero con un trato mucho más digno que lo que es la vida en la calle. Aquí hay un tema de libertades individuales que nosotros respetamos, pero cuando la vida de un habitante de calle corre peligro, yo creo que deberíamos vernos obligados a reevaluar si debemos tener más herramientas para ofrecerle ayuda a estos habitantes de calle. Acá muchos detractores de la administración, detractores políticos, están diciendo que no estamos haciendo nada. Yo creo que no están viendo el esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Integración Social, el IDIPRON, y de alguna manera el problema en el Bronx estaba oculto. Nadie lo veía, allá se violaban todo tipo de derechos de habitantes de calle, de menores de edad, había tráfico de armas, había venta de todo tipo de sustancias psicoactivas a menores de edad. Entonces el problema, como era invisible, entonces no le importaba a la opinión pública. Pero ahora que lo visibilizamos con la intervención en el Bronx, que hemos logrado reducir el número de habitantes de calle que están en el centro de la ciudad, pasamos de 1.700, tema de que hoy es un reto de más o menos 220, 230, que es la población flotante que ustedes explicaban ahora, nos dicen que es que estamos tratando mal el problema. Yo creo que había que hacerle frente a la situación en el Bronx, no podíamos permitir eso, y la oferta social del distrito siempre ha estado para atender de manera digna y humana a los habitantes de calle.
Es el subsecretario de Seguridad del Distrito, ya prontamente, ya eso está aprobado por el Consejo, secretario de Seguridad del Distrito, seguramente en el mes de septiembre, Daniel Mejía, ayudándonos a entender un poco esta compleja situación que aquí reiteramos en Bogotá Hoy por Hoy de Caracol Radio. Es un tema social, sin lugar a dudas. Esta es una población dependiente física, psíquicamente, al consumo de las drogas. Drogas que le suministran los ganchos de las mafias del narcotráfico en Bogotá. Pero también, secretario, esperamos los comerciantes, los habitantes de distintas zonas de la ciudad, que si estas personas, en medio de esa circunstancia tan adversa que afrontan, agreden a alguien, cometen un delito, puedan ser judicializados, porque claramente pueden poner en riesgo la convivencia de los ciudadanos en Bogotá. Daniel Mejía, subsecretario de Seguridad del Distrito, pasó por Caracol Radio 11:35.